En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Este miércoles arrancó un camino que nos conducirá hacia la Pascua. Por delante, 40 días en los que descubrir, a través del ayuno, de la limosna y de la oración, que solo dejando atrás aquello que nos aleja de Dios, hallaremos la auténtica felicidad. En este tiempo de conversión y de oración, seguimos pidiendo al Señor por la salud del Papa Francisco. Buenas tardes, soy Lola Ocaña y comienza esta semana El Espejo Andalucía en Huelva, donde su diócesis ha anunciado el ciclo de conciertos Cuaresma en la Catedral, Marchas de Palio. Más información sobre este ciclo de conciertos nos ofrece Alejandro Ramos.
Cada semana destacadas bandas y orquestas de la provincia interpretarán marchas procesionales y piezas de música sacra. La entrada es libre y se recogerán donativos para la obra social del jubileo, apoyando a Casa Oasis y al proyecto Acompañar. Las bandas municipales de Lepe, Valverde, Villablanca, Huelva pasarán por la SEO Nubense para deleitar, por supuesto, a los asistentes con estos sones cofrades.
Nos vamos ahora hasta Jaén. Enmarcado en este tiempo cuaresmal y dentro del año jubilar de la Esperanza, se han previsto que sean las 5 vicarías territoriales las que celebren su jubileo cada domingo de cuaresma. ¿No es así, Vanessa Muñoz?
Así es. Cada domingo de los 5 de cuaresma será una vicaría de zona la que lucre las gracias de este año santo. Este domingo será la vicaría 1, que comprende Jaén y Magina. Dará comienzo a las 5 en la Basílica de San Ildefonso para celebrar posteriormente la Eucaristía a las 6 en el Templo Jubilar. El obispo de Jaén invita a participar.
Os invito a ser protagonistas de este tiempo especial. Acércate con el corazón abierto y deja que Dios transforme tu vida.
Mañana 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer y Málaga se adelanta a esta jornada reivindicativa y de celebración a través de Iglesia por el Trabajo Decente, que sigue pidiendo igualdad. Cuéntanos en carne y llamas.
Mañana, Lola, se celebra el Día Internacional de la Mujer y esta tarde a las 7 tiene lugar en la parroquia de Estela Maris, en pleno centro de la ciudad, una vigilia de oración organizada por dicha plataforma para seguir pidiendo por la igualdad de mujeres y hombres en la sociedad y en la Iglesia.
Denunciamos la desigualdad, explotación y precariedad que afectan especialmente a las mujeres en el ámbito laboral. Proponemos acciones concretas para combatir fundamentalmente la economía sumergida y mejorar la vida de las trabajadoras.
Y en este inicio de cuaresma, Sidonia Jerez vive con ilusión el rito de elección de catecúmenos en la Santa Iglesia Catedral, como nos informa desde allí Jesús Bazán.
El primer templo de la diócesis acoge este domingo a las 11 de la mañana una Eucaristía presidida por Monseñor José Rico Pavés, que será muy especial, ya que los catecúmenos que hace muy poquito fueron acogidos en la Iglesia, ahora serán nombrados, elegidos, para así seguir dando pasos hasta recibir en la Pascua los sacramentos de iniciación cristiana.
En Córdoba se formaliza la integración de la Fundación Contigo Siempre de Cuidados Paliativos en la plataforma Para Ti Paliativos, que integra una treintena de asociaciones dedicadas al cuidado. Nati Gavira.
Contigo Siempre nació en Córdoba con el propósito de prestar servicio a personas enfermas y a sus familias y promover los cuidados paliativos como una opción digna y querida al final de muchas vidas. Ahora esta fundación, compuesta por profesionales sanitarios, psicólogos y voluntarios, apuesta por seguir creciendo y se integra en la plataforma Para Ti Paliativos, surgida para agrupar distintas organizaciones que protegen la vida hasta el final, destinada a promover una cultura del cuidado.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios vivirá mañana su día grande en la fiesta litúrgica del Santo, que es también apertura oficial del año jubilar concedido por la Santa Sede. Desde Granada nos aporta más detalles Paqui Payares.
Este año jubilar se une así al de la Esperanza que estamos celebrando. La misa presidida mañana por el arzobispo será en su basílica a las 8 de la tarde. El hermano hospitalario Julián Sapiña nos habla de la entrega en el amor a los demás del santo y de su actualidad hoy.
Él solía decir que por los cuerpos a las almas. Desde esta realidad que tenemos, pues lo enfocamos a esa esperanza hacia el Señor.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Si hay un día señalado en el calendario solidario de Córdoba, ese es el día en que la Fundación Bangasur reúne a los cordobeses en su comida benéfica y ya van 25 años. Mañana se celebra este acto destinado a construir una fábrica de jabones para que puedan trabajar mujeres africanas en uno de los lugares más pobres del mundo, un territorio que desde hace 45 años es la casa de Monseñor Juan José Aguirre, obispo comboniano nacido en Córdoba, con el que hoy hablamos. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La comida benéfica de Bangasur
vuelve a batir récord en Córdoba. Este año los recursos que se obtengan de este acto solidario servirán para crear un centro de fabricación artesanal en Bacoma, en una de las zonas más pobres del mundo. Este año se cumplen 25 desde que la Fundación Bangasú encontrara en esta fórmula solidaria por parte de los cordobeses la manera de canalizar la ayuda hasta el centro de África, donde el obispo cordobés, Monseñor José Aguirre, recibe cada año la ayuda que procede desde su ciudad natal. A excepción del año de la pandemia, cada año su diócesis ha visto crecer un proyecto. La cita este año es mañana, día 8, en el Círculo de la Amistad, y el donativo son 40 euros que allí se convierten en centros educativos o sanitarios o de promoción social. Buenas tardes, bienvenido, Monseñor Aguirre.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Gracias también a Miguel por estar con nosotros, presidente de la Fundación Bangasú. Buenas tardes y bienvenido.
Gracias, Nati. Gracias.
En esta ocasión se trata de poner en marcha, Monseñor, un centro de fabricación de jabón artesanal que dará trabajo a 50 mujeres. ¿De qué se trata?
Se trata de un poblado llamado Bacoma que ha sido martirizado por cantidad de situaciones políticas, sobre todo de mercenarios. Las han atacado, han atacado al pueblo, las han echado la población, tuvimos que ir a recogerlas en el camión, se marcharon de estampida durante la noche sin poder recoger absolutamente nada. Entonces nos hemos fijado en un proyecto para este año, fabricación de jabón artesanal, para que un grupo de mujeres, que pueden ser 50 y luego pueden desdoblarse, puedan tener recursos y tener ayudas para poder volver a sembrar los campos, tener el arroz, la mandioca, el cacahuete y poder dar un poco de ánimo a este pueblo Bacoma que ha sido martirizado.
Bacoma, martirizado. Estas son iniciativas que repercuten directamente en las familias, en tanto que la mujer consigue algunos recursos, en cuanto que se dinamiza el entorno social. ¿Cómo cambia cuando la mujer sale a trabajar?
La mujer es el pilar de la sociedad africana, también aquí en Europa, pienso, y en todo el mundo. Entonces las mujeres, justamente el 8 de marzo tendremos, es el Día Internacional de la Mujer, entonces haremos también una especie de homenaje a las mujeres africanas y allí pues vemos que donde las mujeres están son las primeras que tiran adelante, que arrastran a los demás, mimetizan los hombres, la manera de hacer de las mujeres, y además las mujeres del campo y de la casa tienen además los hijos, es decir, y en la iglesia exactamente igual, la mujer es el pilar de la iglesia africana.
Y hay también otros proyectos, ¿no? Como un taller de costura para otras 200 mujeres.
El taller de costura lo hacemos ya hace ya 5 años y este ha empezado con 65 mujeres. Y muchas de estas mujeres son jóvenes, jóvenes que salieron, estuvieron en la guerrilla, en una guerrilla muy popular que ahora ya ha desaparecido, pero son mujeres que hace 4 o 5 años estuvieron con su Kalashnikov en las manos y ahora pues aprenden a coser. Este es uno de los proyectos que tenemos allí junto con otros, como puede ser la cantidad de escuelas que tenemos, creyendo que donde hay educación pues no tendrán que ir a coger Kalashnikov ni a meterse ni a esconderse en la selva, ¿no? Tenemos 22 escuelas católicas, conseguimos a unos 14.000 alumnos y luego pues hemos podido también a través de las parroquias sensibilizar mucho a diferentes proyectos como el orfanato, que lleva 25 años. Hemos visto a niños, niñas que entraron con 3, 2 años en el orfanato y ahora 25 años después las hemos visto en la universidad con un proyecto de bolsas de estudio pagado desde Córdoba y que ahora pues entran en la universidad, salen con su diploma en las manos y se enganchan en la sociedad. Proyectos así que tienen una duración ya de 25 años en donde pues gracias a Dios ha salido adelante.
De las armas a los proyectos, es así como se sanan, ¿no? Es así como las heridas que traen de la guerra, de la guerrilla, pueden acabar sanadas.
Sin ninguna duda que los diccionarios echen a las balas.
Sin duda. Pero también hay quirófanos, hay paritorios, hay muchos lugares muy orientados, por cierto, al cuidado de la mujer, que son fruto de la colaboración de los cordobeses, ¿verdad?
Exactamente, los cordobeses nos han ayudado muchísimo y también otras partes de España. Yo recuerdo el Policlínico de San Sebastián nos ayudó mucho para hacer el quirófano que tenemos allí en el Centro Buen Samaritano, que es un hospital. Allí está también la maternidad, en donde tantas mujeres pues vienen no solo a parir, sino también a tener las medicinas necesarias, las vacunas para los niños, para el postparto. Y luego pues, es el centro de enfermos de SIDA en fase terminal. Quiere decir personas que con esta enfermedad ya van recibiendo los medicamentos apropiados, los ARBs, para poder sobrevivir y vivir con esta enfermedad, ¿no? Y tenemos también el orfanato, que ya hablé antes, y tenemos en cantidad de sitios pues los centros de cultura, de agricultura, también de formación de catequesis, perdón, de formación de carpintería, y todo ello pues nos ayuda también a hacer toda la parte eclesial de la misión, que son las catequesis, que son el crecimiento de las parroquias, que son los diferentes movimientos de las parroquias, el crecimiento de las parroquias. La Iglesia africana está creciendo de una manera extraordinaria, ¿no? En todo, en vitalidad, en vocaciones. Tenemos cantidad, miles de vocaciones, ¿no? Cuando aquí en Europa decís que la Iglesia tiene pocas vocaciones, no, la Iglesia europea, pero la Iglesia es universal. La Iglesia africana tiene muchas vocaciones. Entonces, un trabajo pastoral muy importante, además del social, es el de alimentar la fe de los cristianos, donde surgen vocaciones. Quiero decir que la misión es como una moneda con dos caras. En la primera cara aparece la palabra evangelización, y en la segunda cara aparece promoción humana. Las dos hacen parte de una misma moneda. Y el trozo de metal que une las dos caras de una moneda, pues es el cariño que ponemos los misioneros, estando allí los sacerdotes locales, para trabajar en la Iglesia.
Ponen ustedes cariño, ponen la vida, entregan absolutamente la vida. Miguel, el éxito de esta comida que se celebra mañana es el fruto también de todo un año de trabajo. La Fundación trabaja de una manera destacada en nuestra capital y también en nuestra provincia, y eso se nota al final. Hay ya una conjunción de voluntades que hace posible que la Fundación llene los salones del liceo, ¿no?
Indudablemente, 25 años son muchos años. 25 años, además, celebrándolo siempre en el Círculo de la Amistad, que nos va acompañando en cada momento, y cada vez le pedimos más al Círculo: dame este salón porque viene más gente. La verdad es que no ha habido ningún año que hayamos tenido menos gente. Es decir, ya llevamos este año, vamos por 1.100 personas. Pero como tú bien dices, es el fruto de un trabajo bien hecho durante todo el año. La Fundación no solamente se dedica a esto, a hacer una comida benéfica. Es una de las obras más importantes, porque a través de la comida benéfica conseguimos uno de los proyectos importantes. La Fundación no es la que dice qué proyecto va a atender. La Fundación habla con Juanjo y allí ellos deciden qué proyecto es el prioritario al que va a atender la Fundación, y nosotros nos ponemos manos a la obra. Pero es a lo largo de todo el año el trabajo de la Fundación. Nosotros tenemos los contenedores de ayuda humanitaria que mandamos en noviembre, que son 50 toneladas de infinidad de productos allí absolutamente necesarios. Pedimos subvenciones a nivel estatal, al Ayuntamiento, Diputación, el BBK. Tenemos una colaboración muy estrecha con el Cabildo Catedral de Córdoba. Estamos terminando una iglesia que ha financiado allí, la iglesia de Tomunga. El otro día, precisamente hablando con el deán Joaquín Alberto, pues le pedía una campana para la iglesia, ¿no? Y me dijo, no, una campana no, te vamos a dar la campana, le vamos a dar los vasos sagrados, le vamos a dar todas las vestimentas. Merece la pena que hagamos el esfuerzo, porque ellos también lo están haciendo, ¿no? Y es un conjunto de cosas. La comida, aparte de para conseguir fondos, sirve también para darle visibilidad a la Fundación y saber que estamos ahí, que seguimos trabajando. Nosotros al principio ponemos unos paneles donde exponemos todo el trabajo de todo el año, todos los proyectos que hemos hecho, todos los proyectos que hemos atendido. Y la verdad, porque para tener confianza en la gente tienes que tener credibilidad, y la credibilidad te la da el que puedas hacer cosas y demostrar que las has hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la sociedad cordobesa nos apoya, y nos apoya muchísimo, ¿eh? Nunca vamos solo la Fundación, nunca va solo es el orgullo que tenemos, que allá donde hagamos, donde vayamos y allá los proyectos que hagamos, siempre estamos acompañados por un sinfín de gente que nos apoya y que nos sigue, ¿no?
Es una alegría, monseñor, pero también es una responsabilidad, ¿no? Porque se comparte la comida, se hace este canal solidario, pero también se muestra a Cristo y se muestra la misión como una opción de vida, como la que usted le llevó hasta Centro África hace ya más de 45 años, efectivamente. ¿Es una forma de evangelizar también, mostrar lo que la misión hace?
Por supuesto que es una manera de evangelizar, y además muy bonita. La vida de la misión es preciosa. Nosotros los misioneros, o al menos yo, llevo 45 años allí en África. Si yo volviera a nacer, pues volvería a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Porque la vida misionera es una manera estupenda, preciosa de gastar la vida. Y cuando venimos aquí, pues efectivamente estos 1.100 personas que van ya a venir al círculo el 8 de marzo, pues van a oír cómo la fuerza, nuestra fuerza es Jesucristo, y es Él el que nos da la imaginación para hacer todo lo que tenemos, ¿no? Y los carismas los da Él, de manera que somos prolongación de sus manos. Y esto, pues, también hay que decirlo. El Señor nos ha elegido, nos ha dado el carisma para poder hacerlo. Los misioneros estamos en zona de alto riesgo y muchas veces estamos en zonas donde nadie quiere ir, y sin embargo, pues, es una manera de gastar la vida preciosa la que hacemos los misioneros.
Donde nadie quiere ir, ya para ir finalizando, la entrevista podría ser muy larga, porque hay muchas cosas en el corazón de Monseñor Aguirre, pero nuestra atención aquí en Europa está centrada ahora en Ucrania, en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Pero ¿cuál es la guerra que allí está latiendo, que no conocemos, que no prestan atención los medios de comunicación, que ni siquiera nos conmueve porque no llegamos a verla?
Hay guerras de baja intensidad que están allí latentes hace mucho tiempo, en Mozambique, por ejemplo, pero hay guerras brutales que están ahora mismo, llevan 2 años. La guerra del North Sudán es tremenda. Ha producido más de millones de desplazados, no sé cuántos, son 500.000 muertos. Es una guerra, pues, que hace muchísimo más de personas fallecidas que lo que ha pasado en Gaza, por ejemplo, ¿no? Y de esta guerra, pues, no se habla. Se habla muy poco. El North Sudán es una guerra fratricida. Ha habido millones de personas, millones que han huido del North Sudán hacia el Darfur, que es una zona el límite tampón entre Sudán y el Chad, ¿no? Ahora mismo está surgiendo, estallando una guerra, lleva un mes, pero puede ser tremenda. Es la guerra que está llevando un pequeño país como es Ruanda, está atacando el Congo, toda la zona del Congo, donde está el coltán, el litio, el manganeso, todos los grandes minerales que las grandes multinacionales necesitan para hacer las baterías eléctricas, para hacer los ordenadores, los componentes electrónicos de coltán, de litio, de titanio, y también los misiles y los drones. Quiere decir que están vendiendo, atacando el Congo para quedarse con los minerales que harán que grandes empresas fabriquen drones. Hemos visto por la televisión que hoy las guerras se hacen en las trincheras, pero sobre todo se hacen desde el aire. Y hoy quien tiene el control de los drones y los misiles tiene el control de las guerras. Entonces Ruanda está atacando el Congo y está produciendo un problema enorme. Han cogido 2 grandes ciudades, como es Bukavu y como es la otra al lado, son ciudades de 2 millones de habitantes, ¿no? Y ya están invadiendo el Congo. Estamos viendo que hay reacciones. Había países, equipos de fútbol como el Feyenoord, que tenían en su camiseta la publicidad de Ruanda y la están quitando. Y hay países que están financiando el ejército ruandés, España entre ellos, y se están echando para atrás también. De esto no se habla porque hay personas en la televisión con un super ego impresionante y que callan a todos los demás.
Vamos a disfrutar de la comida, porque esta comida solidaria significa una mano tendida a África, una mano tendida. Ese es el lugar donde usted le pone ojo, rostro a estas personas que nosotros no podemos ver, pero que de alguna manera podemos ayudar. Quería yo terminar. ¿Hay alguna forma de, aparte de asistir a la comida con ese donativo, ¿hay alguna forma, Miguel, de participar en la comida, aunque no se esté presente?
Pero claro que sí. Ahora tenemos el Bizum, ¿no? ¿Quién no utiliza el Bizum, no?
Claro,
y tenemos un Bizum, la fundación tiene un Bizum, que es el 01655, simplemente irse, como si fuera a hacer un Bizum, pero irse a la pestaña de donar.
Uh-huh.
Y dándole a la pestaña de donar, poner en la clave 01655 y sale la Fundación Mangasú directamente. Y pueden hacer el donativo y colaborar con Fila Cero y estar presente, porque los que están en Fila Cero también están presentes y nos están ayudando. 25 comidas, 25 grandes proyectos. Hemos ayudado a más de 200.000 personas y tenemos espíritu de seguir ayudando.
Pues que así sea. Muchísimas gracias a ambos por esta compañía. Y me siento muy privilegiada y muy honrada con su visita.
Igualmente.
Así que muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora toda la información diocesana con Gloria Alcaide. La diócesis camina por la cuaresma.
La Iglesia nos convoca en este tiempo a un camino de conversión, de ayuno y de oración. 40 días de penitencia que arrancó con el rito de la imposición de la ceniza a los fieles cristianos. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, presidió la Santa Misa en la Catedral y recordó que la cuaresma lleva consigo un camino de conversión, una actitud penitencial y una oportunidad de preparación para la Pascua. Este tiempo puede ser una oportunidad para cambiar de vida.
Hay que cambiar de vida, hermanos. Esa es la conversión. Cambiar de vida. Y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Pero la palabra de Dios nos ha hablado con concreciones muy detalladas y luego cada uno se aplique a sí mismo para poder tener el alma, el espíritu pronto y poder seguir a Jesucristo como desea nuestro corazón cristiano.
En su homilía, el obispo propuso vivir este tiempo hacia la Pascua con una actitud más generosa para asumir la cuaresma no solo como un camino, un conjunto de prácticas, como puede verlas en otras religiones, sino preparando el corazón a la resurrección con Jesucristo.
Caritas Diocesana de Córdoba cumple 60 años y sigue sembrando esperanza.
En este aniversario mantiene intacta su vocación de servicio a las caritas parroquiales para que los cristianos lleven a cabo la comunicación cristiana de bienes de manera eficaz y organizada. Darío Reina es el director de Caritas y expresa su compromiso por identificar y ayudar a las personas que padecen las nuevas pobrezas.
Desde Caritas animamos a toda la sociedad cordobesa que nos ha apoyado en estos 60 años a que sigan formando parte de la familia de Caritas, como voluntarios, como socios, como donantes, que entre todos podamos seguir ayudando a las personas que más lo necesitan. También a esas que están más cerca de nosotros de los que nos podemos imaginar.
El próximo 10 de septiembre, Caritas Diocesana de Córdoba celebra 60 años de su constitución como el brazo solidario de la Iglesia, siendo obispo Manuel Fernández Conde y García del Rebollar.
Y les hablamos ahora de una integración para ser más fuertes en el conocimiento de los cuidados paliativos.
La Fundación Contigo Siempre nació en Córdoba con el propósito de prestar servicio a las personas enfermas en situación terminal y a sus familias y promover los cuidados paliativos como una opción digna y querida al final de la vida. Ahora esta fundación, compuesta por profesionales sanitarios, psicólogos y voluntarios, apuesta por seguir creciendo y fortalecer sus servicios con la integración en la plataforma Para Ti Paliativos, una plataforma nacida para agrupar distintas organizaciones que protegen la vida hasta el final con acompañamiento y destinada a promover una cultura del cuidado en todas las etapas de la existencia. En estos días se formaliza en Córdoba esa adhesión.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ha llegado la cuaresma, el obispo nos invita a un cambio de vida, a recorrer un camino de encuentro con Dios para convertirnos y abrazar la forma de existir que lleva a la felicidad. Antonio Gil dirige su mirada transparente a 40 días de vida cristiana hasta la Pascua.
Dirigimos nuestra mirada transparente a la llegada de la cuaresma, tras sentir la brisa gris de la ceniza sobre nuestras frentes y sobre nuestras conciencias libres. Conviértete y cree en el Evangelio, nos decía el sacerdote al imponernos la ceniza. Toda conversión implica una actitud interior de hacer girar nuestra vida hacia Dios, de mirar a Dios escuchando su palabra y respondiendo a sus llamadas. La cuaresma es un tiempo fuerte en la liturgia de la Iglesia. Es un tiempo de preparación para la Pascua. En las entrañas de la cuaresma resuenan tres palabras: oración, ayuno y limosna. La oración nos pone en contacto con Dios. El ayuno nos invita a mirar nuestra vida para eliminar todo aquello que nos destruye o que nos impide avanzar en el camino de la santidad. Y la limosna nos coloca ante los pobres y ante los más necesitados, a todos cuantos requieren nuestro aliento y nuestra ayuda. Vivamos la cuaresma con espíritu cristiano, mirando la cruz de Cristo, manantial de vida y de felicidad.
Gracias a don Antonio Gil. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Nati Gavira y Gloria Alcaide en la redacción. Feliz fin de semana.